primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 40. Dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Hemos estado viendo cómo el ejército de Saúl estaba dejando pasar el tiempo y permitiendo que día tras día este gigante estuviese provocándoles, sin que ellos moviesen un dedo, sin que ellos acertasen a planificar una estrategia de ataque para dar respuesta a este filisteo que bravuconamente se presentaba cada día delante del ejército de Israel, lo cual nos muestra cuál era la situación espiritual en la que se encontraban. Delante de un ataque que estaba envuelto en un asunto de fe, permanecían impasibles. Nos preguntábamos cuál era la comunión con Dios que debería tener este gran ejército poderoso de Saúl. Y decíamos que evidentemente estaban en una situación diametralmente opuesta a la que mantenía David a tenor de lo que vemos. Aquel que ha sido llamado por Cristo debe tener una relación íntima con Cristo. Y esta pasión por Cristo debe controlar todo su ser en todas sus manifestaciones, y debe estar dispuesto a hacer lo que debe hacer en el momento en el que lo debe hacer. El lenguaje utilizado por David en la presencia del rey no era el de un fanfarrón que quería enfrentarse al gran Goliat solo con sus propias fuerzas, sino que era el testimonio de un hombre que honra a Dios y que por tanto es un hombre de fe, que ve exactamente qué es lo que está detrás de lo que las apariencias nos dicen. Saúl y sus soldados estaban atemorizados por su falta de fe, y como consecuencia de su falta de fe, porque esto tiene consecuencias, no habían identificado la realidad de por qué se encontraban en esa situación delante de sus enemigos. No lo habían identificado. Sin embargo, David, como hombre de fe, es decir, como hombre que sabe cómo tiene que vivir delante de Dios, cuáles son sus responsabilidades y cómo tiene que observar y meditar en todo lo que ocurre para dar cumplida respuesta a las situaciones que se le presentan, David, vemos que se dirige a llevar a cabo la labor que tiene encomendada. Es un hombre de fe. Es un hombre que hace las cosas correctamente delante de Dios, es un hombre que está en buena comunión con Dios, es un hombre que espera en el cumplimiento de las promesas de Dios, y como anda de acuerdo a sus mandatos, muestra su desprecio a Goliat, algo que ni siquiera el ejército de Israel hizo. Pero David desprecia a Goliat por las provocaciones que está haciendo en contra del Dios de Israel. Por lo tanto, no estamos hablando únicamente de que Goliat es una amenaza para Israel, sino que también Goliat está blasfemando el nombre de Dios y está provocando al pueblo de Dios sin que el pueblo de Dios, que supuestamente era el ejército de Israel, moviese un dedo ni se diera por aludido. No podemos pasar por alto tampoco de qué manera David atribuye sus victorias anteriores al Señor. El Señor me libró. No dice: yo como era pastor y me ejercité en todas esas tareas, yo pude vencer al león y yo pude vencer al oso. No, en absoluto. David dice, es lo que nos narra el versículo 33 al 36, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David estaba, por lo tanto, habituado a enfrentarse a situaciones enormemente tensas para defender lo que era suyo. En esta escena podemos ver, por tanto, que David evaluó al gigante no por su tamaño, no por las armas con las que estaba capacitado el gigante, tampoco por su fuerza, que era enorme, sino que David lo valoró como un incircunciso, es decir, alguien que está tentando contra el nombre de Dios y lo está blasfemando. Ese es mi enemigo, ese es mi enemigo, y así lo identificó David. Lo que vemos es que aplicó el punto de vista de Dios y no el de los hombres. No tuvo en cuenta que Goliat era un gigante, sino que lo único que tuvo en cuenta es el hecho de que aquel individuo no formaba parte de la congregación de Israel y que con sus palabras estaba profanando el nombre de Dios. Y esto es lo que motivó su corazón a presentarse como voluntario para atacar a Goliat. Por eso añadió, todo esto es lo que Dios me ha dado, lo que leíamos en los versículos anteriores. Todo esto es lo que yo he podido desarrollar en el campo cuidando a mis ovejas. Y en el versículo 37 dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, que no ha sido por mi fuerza, que no ha sido por mi capacidad, que no ha sido por nada de lo que yo tenga, sino que ha sido Jehová, él también me librará de las manos de este filisteo. Con lo cual, encontramos la fe inquebrantable que David tenía en Dios, fruto de su comunión con él y basado en cuál había sido su camino andando con Dios. ¿Cuál era la experiencia de David? Pues aquí la está evidenciando. ¿Cuál era la comunión con Dios? Pues aquí se está mostrando. Esto nos indica que esa era la forma en la que David trataba con Dios, de manera que no tenía temor en que Dios actuase ahora tal y como lo había venido haciendo en el pasado, porque Dios le había dado pruebas evidentes y tangibles de su cuidado y protección en medio de luchas feroces. También vimos cómo Saúl accede a que David pelee contra el filisteo. Y decíamos que como no estaba acostumbrado a llevar una armadura como la que Saúl le puso, el texto nos dice directamente que desechó de sí aquella armadura. Vimos cómo para luchar contra los enemigos del alma solo podemos hacerlo con las armas que Dios nos proporciona. Y para esto hay que desechar la armadura mundana, que no nos será de ninguna utilidad y que más bien nos hará inservibles y blancos fáciles para el enemigo. En esto debemos aprender que no debemos dejarnos llevar por cuán excelente pueda parecer una cosa, porque la armadura puede que fuese muy excelente, pero no era apropiada. Por lo tanto, si algo por muy excelente que sea no es lo apropiado, no tenemos ninguna seguridad de que vaya a protegernos de algo. Así que lo que tenemos que recordar es cuáles son las armas que Dios nos da para las batallas en las que tenemos que luchar. Tenemos que saber qué usar y cuándo lo tenemos que usar. Tenemos que aplicar el discernimiento, que es algo bastante importante que debemos ejercitar y que en la mayor parte de los cristianos parece que está ausente, porque como todo es por fe y la fe es algo espiritualoide, la verdad es que no sabe muy bien el cristiano medio de qué están hablando. En las batallas de la fe, el uso de los medios de gracia es lo que nos proporciona las armas para la batalla. Ya hemos repetido hasta la saciedad cuáles son los medios de gracia: la lectura de las Escrituras, la predicación de la palabra, la oración, la comunión fraternal, la meditación. Todas estas son las armas que nos hacen falta para la batalla. Y si no vamos equipados de esta manera, es imposible completamente que podamos vencer. De manera que David hizo uso de los medios con los que Dios habitualmente le protegía, con los medios con los que Dios le había capacitado, y esto es lo que puso a trabajar en un contexto hostil. Dios, recordamos, le concedió al hombre la capacidad de razonar. Cuando Dios crea al hombre, una de las grandes cosas que le otorga es el que pueda pensar, que pueda razonar, que pueda argumentar. Pero todos sabemos cómo a raíz de la caída la capacidad de razonar fue completamente entenebrecida. Como ya no sabemos las cosas como debemos saberlas, normalmente el hombre apoya en su propia opinión las cosas que tiene que hacer y por lo tanto es guiado de forma ciega. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y comparamos el ejército de Saúl frente a David, que tenían que luchar los dos contra un mismo enemigo. Y vemos las diferencias entre aquellos que tienen un enemigo común y que supuestamente son del pueblo de Dios. Pero vemos en el ejército de Saúl un entendimiento completamente entenebrecido. O sea, están lejísimos de tener una comunión con Dios. En este texto de Efesios lo que Pablo nos está enseñando es que la sabiduría y el entendimiento son necesarios para conocer la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios, que viene recogida en las Escrituras, no es algo mágico. No es algo a lo que uno accede mediante supersticiones o ritos mágicos. No, es estudiando las Escrituras, tú llegas a las conclusiones de qué es lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras, nos enseñan principios para saber cómo tenemos que dirigirnos. Por tanto, cuando la gracia de Dios actúa en un hombre, no solo le concede el don de la fe y del arrepentimiento. Ojo, cuando la gracia de Dios actúa en un hombre, no solo le concede la fe y el arrepentimiento, sino también le concede la capacidad de comprender y aplicar las verdades y principios doctrinales para el desarrollo de nuestras capacidades y cómo tienen que ser usadas en este mundo, a fin de ser útiles al reino de Cristo. Por lo tanto, la salvación no se queda únicamente en que somos salvos. Esto es lo más importante, pero luego tiene consecuencias. Tiene consecuencias drásticas en toda nuestra manera de vivir. Primero, afecta al entendimiento. Y es que cambia el entendimiento. Nos hace empezar a comprender otras cosas que antes no comprendíamos. Y por lo tanto, si nuestra mente cambia, cambia nuestra visión de absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Cambia todo. Algo importante que Dios concede con la fe y el arrepentimiento es también el que podamos acercarnos a Él para pedir sabiduría. Porque necesitamos dotar a nuestra inteligencia con bases claras de cómo tenemos que dirigirnos en este mundo. En el libro de Proverbios encontramos en el capítulo 2, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y no es únicamente, que es mucho, no es únicamente el conocimiento de cuántos libros hay en la Biblia y que me sé de memoria el Salmo 119, no. Son muchas más cosas de cómo se aplica el conocimiento que Dios nos ha dejado revelado en su palabra a todas las áreas de la vida. A mi familia, a mi trabajo, a mis relaciones sociales, a mis relaciones con el gobierno, a mis relaciones con todo lo que se mueve a mi alrededor. Es Dios el que da la prudencia. Es Dios el que da la sabiduría. ¿Y cuál es el medio por el que Dios da prudencia y sabiduría? ¿Cómo Dios le pudo dar a David prudencia y sabiduría de manera que otros muchos oyeron de él? Y por eso David fue llamado a la corte y por eso David está ahora mismo donde está, porque ya lo conocía Saúl. En primer lugar, tenemos que decir que el medio por el que Dios da prudencia y sabiduría es abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo en la conversión. Eso es increíble. Muchos consideran que la conversión es solamente decir, Dios me ha llamado, ya soy cristiano y se acabó. Ya no hay nada más que hacer, porque como yo ya soy cristiano, error fatal. Es como cuando viene un bebé al mundo. Bueno, como el bebé ha venido al mundo, lo dejamos tal cual ha venido el bebé y no esperamos nada más del bebé. Ni siquiera le alimentamos, ¿para qué? Si ya tiene la vida, que se alimente él solo. Pues evidentemente el bebé en unos días se morirá. o si como mucho le empezamos a dar papilla y solamente dejamos que de papilla lo tenemos atado y solamente con papilla, pues cuando el bebito tenga 20 años será un inútil completo, estará postrado y será una carga para todos. Esperamos que ocurran cosas con ese bebé, de la misma manera que cuando Dios convierte el alma y nos lleva a conocer las Escrituras, esperamos que ocurran cosas. Tiene que haber un crecimiento. Si no hay un crecimiento, es que allí no ha habido conversión. Esa es la regla de tres que se establece. Si no hay crecimiento, no hay conversión. Por lo tanto, puede haber un crecimiento más rápido o menos rápido, pero tiene que haber un crecimiento. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:7, el texto que leíamos en la introducción, que es en él en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fijaos lo que decimos, lo que dice la Escritura va en contra de lo que piensa el mundo religioso, que cuanto más tonto seas, más santo eres. Pues resulta que no, que la Escritura nos dice que Dios hizo sobreabundar todo lo que nos dio en Cristo para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por lo tanto, tenemos que pensar. Y tenemos que, al pensar, saber cómo funcionan todas las cosas y cómo se aplica la doctrina de la Escritura a la vida práctica. Eso es la sabiduría. Cómo aplicar el conocimiento a cosas concretas de la vida. Así que lo que Pablo está diciendo es que Dios manifestó su gracia para con su pueblo, no solamente perdonando nuestros pecados, no solamente haciéndonos hijos de su reino, sino también concediéndonos la sabiduría y el entendimiento para conocer el misterio de su voluntad. Y luego, al conocerlo, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica en mi vida el misterio de su voluntad? Dios nos salva, pero Dios no nos libra de las mil batallas que se dan a lo largo de nuestra vida en este mundo. Nos da las armas, pero fijaos que Dios no envió su palabra y pulverizó a Goliat. No, no hizo eso. Ni lo hace normalmente a lo largo de toda la historia, con todos los que han pertenecido al pueblo de Dios. No lo hace, no actúa así. Por otra parte, vemos que David asumió su deber. No desistió de cumplir con su responsabilidad. Y fijaos, a pesar de que cuando llega allí a primera línea de batalla, su hermano Eliab le desprecia, a pesar de que Saúl había tratado de desalentarle para que no luchase contra Goliat, y a pesar de que Goliat le desprecia también, David mantuvo su posición firme, porque allí estaba en juego el nombre de Dios, estaba en juego el testimonio. Y por amor al testimonio y al nombre de Dios, David mantuvo firme su posición. Esto nos enseña que el que camina por fe no debe esperar ser popular entre los hombres. Es decir, yo no debo necesitar el aplauso de los hombres para hacer lo que tengo que hacer. Si sé lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer. Si me aplauden, genial. Y si no me aplauden, que es lo que más normalmente va a ocurrir, yo tengo que cumplir con mi deber. Y no debo esperar a que todos vengan conmigo. David no esperó a que todo el ejército de Saúl se motivase y fuese con él a la guerra. No. David sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Nosotros aquí estamos a veces diciendo, tenemos que evangelizar, esta iglesia tiene que evangelizar. Pero claro, que evangelice otro, yo no. Pero hermano, coge folletos y vete tú a evangelizar, si no necesitas a nadie. David no necesitó a nadie para enfrentarse a Goliat. ¿Y tú a quién necesitas para evangelizar? ¿A quién necesitas? ¿Necesitas que organicemos una campaña en la iglesia, como hacen la gente del mundo eclesiástico de nuestros días, para hacer algo? O necesitas simplemente cumplir con tu deber, porque sabes perfectamente cuál es tu deber. Así estaba David y así cumplió con su deber. De manera que todo esto nos enseña, repito, que el camino de la fe, el que camina en el camino de la fe, no debe esperar ser popular entre los hombres, porque en general vamos a estar en medio de un pueblo impío. En general, muchas de las que se llaman iglesias son más impías que los impíos. Por lo tanto, no tienen capacidad de apreciar qué es lo que le motiva al hombre de Dios a cumplir con sus responsabilidades. Y entonces se cumple la palabra de Pedro cuando dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Nos da igual lo que piense el vecino, lo que piense el amigo, lo que piense el que tengamos al lado. Nosotros tenemos una responsabilidad y la tenemos que hacer sí o sí. Así que David se dispuso a luchar de acuerdo a los principios de la fe y del conocimiento que se desprenden de aquel que ha sido realmente llamado por Dios, para que la victoria fuese también de aquel que obra a través de los medios y de los instrumentos más débiles y despreciados por los hombres. Porque si hay un instrumento débil en esta guerra, ese es David. Hay grandes hombres en el ejército que están ya hartos de asistir a batallas. Y llega un muchacho de una aldea que es quien se va a enfrentar contra Goliat. Por lo tanto, Dios utiliza medios débiles y despreciados por los hombres para cumplir precisamente su propósito, para cumplir su voluntad. A los ojos de la carne, David era un muchacho que acababa de llegar de la aldea. A los ojos de la fe, tenemos a un hombre que ha sido curtido en las batallas a las que le ha sometido la providencia y, por lo tanto, no descansa en una fe ciega y milagrosa, sino en una fe con conocimiento y sobre la que ya ha tenido constancia del cuidado de Dios en numerosos conflictos. Pero no olvidemos una cosa: Dios siempre utiliza medios humanos para cumplir sus propósitos. No llegan los milagros, no. Eso ocurrieron en épocas excepcionales en Israel y se acabaron. Muchos siglos estuvo Israel sin milagros y nadie se levantó allí reclamando milagros. Por lo tanto, Dios actúa para cumplir sus propósitos usando medios humanos, es decir, tú. Es bastante directo el asunto. Tú eres un medio que Dios puede utilizar para cumplir sus propósitos. De manera que David se arma con sus armas habituales por las que Dios le había dado la victoria en tiempos pasados. Nos dice el versículo 40 que tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Eso es lo que él tenía que hacer y eso es exactamente lo que hizo. No empezó a animar al ejército de Saúl, a decirles, venga, vamos todos conmigo, a ver si todos a la vez podemos cumplir. No, yo tengo una misión que cumplir. Yo sé qué es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Así que no olvidemos esta importante lección que se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios obra a través de medios. Y en este caso, el medio era David. Dios lleva a cabo sus propósitos redentores a través de medios humanos porque es como Él actúa para cumplir sus propósitos. Pero también como cada uno de nosotros debe actuar para servir a Dios en medio de nuestra generación. Y cuando hacemos esto, el nombre de Dios es honrado y el pueblo de Dios es bendecido. Ahora, nosotros no hacemos esto, el nombre de Dios no es honrado y el pueblo de Dios no es bendecido. Por lo tanto, tenemos bastantes cosas en las que meditar para saber cómo Dios usa todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Si tomamos el ejemplo de la oración de nuestro Señor y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, seríamos bastante insensatos que nos quedásemos sentados en casa esperando que el pan bajase del cielo. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos ha dado capacidades e inteligencia suficiente para saber que tenemos que trabajar y entonces, como resultado de nuestro trabajo, la mesa estará con todo lo que se necesita para comer. Pero no esperamos cosas milagrosas. Esperamos que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé valor y que nos dé inteligencia para cumplir con fidelidad nuestro trabajo y poder proveer para nuestra familia. De manera que no descansamos en una fe ciega ni irracional. Y eso es también lo que ocurre con el resto de nuestras responsabilidades para el reino de Cristo. No es solamente orar y ya que Dios haga todo. No, es qué es lo que yo tengo que hacer en cumplimiento de lo que Dios espera de mí a la hora de poner a trabajar mis responsabilidades. Esto nos exhorta y nos alienta para que aquello que nosotros podamos hacer, porque Dios nos ha dado capacidades para ello y porque nos ha puesto en un contexto donde podemos desarrollarlas, nos pongamos a trabajar. Nos pongamos a trabajar. ¿Somos cristianos? Sí, dicen todos. ¿Perseguimos la gloria del nombre de Dios y el bien de su pueblo? Todos seguro que decís que sí. ¿Actuamos en consecuencia? ¿Yo soy como tengo que ser, donde Dios me ha puesto? ¿Tengo dominio de mi carácter, dominio de aquellos excesos que pueden haber en mi personalidad para sujetarme a lo que Dios demanda de mí como creyente, y luego en mis relaciones con los demás, cada cosa está en su sitio, cumplo con lo que se espera de mí de acuerdo a la posición que yo ocupo en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, cumplo con lo que se espera de mí. Si no queremos trabajar, no nos debemos extrañar de que Dios no nos envíe bendiciones y que Dios por medio de nosotros no bendiga a nadie más, porque es que nosotros no queremos trabajar. Tenemos una disposición a trabajar para el reino de Cristo como la tenía David. Seremos sin duda una bendición para nosotros, una bendición para nuestra generación, y honraremos el nombre de Cristo, aunque nadie más lo vea, pero es lo que estaremos haciendo. Dios usa su providencia para que las capacidades sean desarrolladas, por lo que trabajando podemos cumplir con aquello que se espera de los hijos de Dios, de manera que podemos ver una vez más que es en el ejercicio de nuestro deber cuando servimos a Dios, en el ejercicio de nuestro deber. Lamentablemente la gente que se llama cristiana se deja llevar por los temas milagrosos, que son más bien supersticiosos, pensando que por ser hijos de Dios, según ellos creen, recibirán poderes extraordinarios y ocurrirán cosas fantasiosas. Por favor, que se pongan a comer un día con la mesa limpia y que oren para que la mesa se les llene de alimento. Y entonces veremos qué es lo que ocurre. Ya que eso es lo que hacen con el resto de las cosas, que empiecen a comer así. Ellos piensan que no tienen por qué trabajar de una manera sensata, precisa, lógica y coherente con las escrituras, porque todo entra dentro del mundo espiritualoide y supersticioso. Esto desde luego es una estrategia colosal del maligno, que hace que las mentes cerradas de estas personas caigan en los caminos de la superstición y por lo tanto vayan directamente a la condenación. Esto es lo mejor para Satanás. Ya lo ha hecho a lo largo de toda la Edad Media, a lo largo de toda la historia antigua, en los pueblos donde el Evangelio no había sido predicado, pero hoy lo sigue haciendo en las naciones donde el Evangelio ha sido predicado, lo cual evidencia una ignorancia supina en muchos que se llaman creyentes y que no lo son, y una falta de conocimiento colosal de la voluntad de Dios revelada en su palabra en muchos que se llaman creyentes y que desprecian sistemáticamente la enseñanza de las Escrituras. David está ante una gran prueba. Podemos ver cómo se enfrenta a ella, cuáles son sus recursos y dónde pone su confianza. No se lamenta, pobre de mí, con lo joven que soy, estar aquí en plena línea de batalla. No empieza a lamentarse ni a quejarse de la situación en la que se encuentra. Tampoco se acobarda y tampoco huye. Creo que esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque lo está haciendo un adolescente. Y nosotros ya, algunos hemos pasado la adolescencia. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a reaccionar ante las pruebas y aflicciones de una manera objetiva, guiados por convicciones fundadas en su palabra, no por temas supersticiosos y sensacionalistas, para que Dios nos libre de las pruebas, de las aflicciones o de los juicios, así, porque eso no ocurre. Y como muchos de los creyentes están esperando que Dios actúe así, evidentemente se frustran, se les va el gozo, se les va la paz, se desesperan y acaban completamente enojados contra Dios. Pero no saben cómo Dios actúa, porque si supiesen cómo Dios actúa, harían como David: me tengo que preparar para la batalla y por lo tanto tengo que usar las armas que Dios me da para cumplir mi propósito. Pero esto requiere que tengamos bien atadas a nuestra mente las verdades de las Escrituras, porque como hemos dicho, Dios no solamente nos salva, sino que además en su gracia nos da el que podamos basar nuestra argumentación y nuestra inteligencia en los principios de las Escrituras. En este sentido, tenemos que huir de las emociones y de cómo nos estemos sintiendo en determinados momentos. David no se dejó llevar por las emociones. Las preguntas que nos debemos hacer en tiempos de prueba o de juicio son: ¿qué me dice Dios en su palabra para tratar este problema? Que tengo un problema grave. ¿Cuáles son los principios que me enseñan las Escrituras? Y la sabiduría me tiene que decir cómo tengo que aplicar el principio a mi caso particular. Tenemos un ejemplo viendo al Señor que no se dejó llevar por sus sentimientos cuando el diablo le tentó en el desierto. La manera en la que el Señor trató con el diablo fue lo recordaréis, con las Escrituras. ¿Tentación del diablo? Respuesta del Señor: escrito está. Por lo tanto, tenía un manejo de las Escrituras, conocía las Escrituras y sabía cómo aplicar las Escrituras. Esto nos llama a ser más diligentes en nuestra lectura de las Escrituras, porque ¿cómo podemos decir escrito está para tratar nuestras batallas si no conocemos lo que está escrito? Pues si como somos tan fantasiosos, se nos va a la mente a cosas estrambóticas, espiritualoides, pero no sabemos cómo eso se aplica a una cuestión concreta de mi vida. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El asunto es, ¿estoy escuchando lo que se me predica cada domingo o no? Esta es una cuestión que cada uno debe responderse. Porque es la palabra el medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe, porque no tenemos una fe ilógica ni irracional, sino basada en las promesas que Dios ha dejado para los suyos, y son nuestras cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces son nuestras cuando actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, de la manera en la que Dios lo ha ordenado, no de la manera estrambótica que muchos se imaginan. Esta es la escena y el contexto donde se encuentra David. Ve todo lo que está ocurriendo a su alrededor, explora el terreno, detecta en qué situación se encuentra cada cosa, observa la provocación de Goliat, y entonces David se ofrece para pelear voluntariamente contra Goliat. Pero fijaos todo lo que ha tenido que hacer para asegurarse de que la batalla está en consonancia con lo que Dios a través de los años le ha enseñado. Este aspecto es vital, porque David muestra una disposición generosa al presentarse voluntariamente para afrontar la batalla. Fijaos que no le obligan, no le obligan, él va voluntariamente. Y encontramos también aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien también se ofreció voluntariamente para dar su vida por su pueblo. Dejó su trono de gloria donde millones y millones de ángeles le adoraban, y se hizo en semejanza de hombre y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de forma voluntaria. Ahora, este aspecto de voluntario es determinante a la hora de servir a Dios y ser útiles a nuestra generación. Esto es lo que estábamos comentando el pasado jueves en la clase de homilética. El asunto es que los que se llaman creyentes entienden otra cosa con el término voluntario. No lo entienden tal y como lo enseña la Escritura. No, entienden otra cosa. Así que debemos hacer algunas observaciones de lo que implica que uno se ofrezca voluntariamente, para que no nos engañemos pensando algunas cosas que no significa. Al Evangelio nos acercamos todos nosotros voluntariamente. La gente se incluye y se integra en la Iglesia voluntariamente. ¿Pero qué implica voluntario? Vamos a ver lo que implica voluntario en el contexto de la Iglesia. Alguien que se ofrece voluntario, en primer lugar, hace las cosas cuando le apetece, cuando le viene bien, porque para eso es voluntario. Alguien que es voluntario, en segundo lugar, no es necesario que se esfuerce en hacer las cosas con calidad y con buen criterio, ni con exigencia ni al detalle, no, porque lo hace desde su posición de voluntario. En tercer lugar, puede que este voluntario haga las cosas mal, pero no le podemos exigir nada, porque como es voluntario. En cuarto lugar, tampoco tiene por qué cumplir los compromisos que ha dicho que iba a hacer. Nada se le puede exigir, de manera que aunque haya dicho que va a hacer algo, si no lo hace, no le podemos decir nada, porque como es voluntario. ¿Cuáles son las características del voluntario? Pues que normalmente no tiene cualificación para hacer lo que va a hacer. Luego, tampoco tiene ninguna responsabilidad, ni la asume. Luego, no cumple con aquello que ha dicho que va a cumplir. Y en último lugar, lo que sí tiene es muy buena voluntad para hacer las cosas. Lo que pasa es que nunca las hace. Pero tiene una voluntad para hacer las cosas increíble. Lástima que le quede el hacerlas. Este es el voluntario. Claro que si nuestro Señor Jesucristo hubiese venido a salvar a su pueblo con esta disposición, estábamos todos nosotros en el infierno. Y si David se hubiera propuesto librar a su pueblo de Goliat, estaría ahora mismo comiendo tranquilamente con Goliat en medio del campo. Porque claro, como era voluntario, como este es el concepto que muchos tienen respecto a los asuntos de la iglesia, es normal que las iglesias sufran lo indecible para salir adelante. Porque con semejante ejército de voluntarios, que son como el ejército de Saúl, no hay forma de andar y no hay forma de vencer las batallas. ¿De qué nos sirve el ejército de Saúl? ¿De qué nos sirve? Solo aquellos que han entendido bien las escrituras, resulta que son los que trabajan. Resulta que es sobre ellos sobre quien recae todo el peso de la iglesia. Resulta que son los que siempre tienen que dar el do de pecho. Y resulta que son los que siempre están cuando hay que estar. Así que nos encontramos a estos voluntarios, que como digo, están como el ejército de Saúl, que ninguno se enfrenta a la situación crítica en la que se encuentran, porque son voluntarios. Pero vamos a ver cómo se trataría esto si fuéramos profesionales. Vamos a irnos a una empresa. Fijaos que este profesional también, ahora no porque estamos en tiempo de crisis, pero en años anteriores uno podía elegir la empresa en la que quería trabajar sin ningún problema. Entonces entras a trabajar en una empresa voluntariamente. Entro voluntario. Y además entro voluntario escogiendo el oficio que a mí me gusta. Por lo tanto, voluntariamente escojo también mi oficio. Dios me ha capacitado para cumplir unas responsabilidades y efectivamente las cumplo. De forma voluntaria estoy trabajando en una empresa de forma voluntaria y haciendo las cosas en lo que a mí me gusta. Nadie me ha puesto una pistola en la cabeza para obligarme a trabajar en esa empresa, de manera que estoy trabajando allí y no en otro lugar, y lo hago de forma voluntaria. Ahora bien, características del profesional. La primera, hace las cosas de acuerdo a lo que se espera de él. Fijaos, hermanos, que si contratamos a un mecánico tornero, no va a hacer churros todos los días para toda la ciudad. No, va a hacer lo que se espera de él. Y aquel que es contratado de informático, resulta que va a estar haciendo y elaborando todos los temas de programas que se necesitan para su empresa. No va a estar vendiendo bizcochos en la puerta del mercado. No, va a estar curiosamente haciendo lo que se espera de él. En segundo lugar, hace su trabajo con calidad y eficiencia. Se esfuerza con máximo esmero en hacer aquello que tiene que hacer. No le tiene que estar diciendo el jefe todos los días, Pepito, ¿no te acuerdas que esto había que hacerlo así o asado? No, sabe perfectamente cómo lo tiene que hacer y lo hace. En tercer lugar, tiene un altísimo nivel de exigencia. Altísimo. Porque no quiere que nadie le diga que ha fallado en aquello que tenía que hacer. Lo hace con absoluta pulcritud y precisión. En cuarto lugar, tiene una alta cualificación en lo que hace. Sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, de manera que se entrega con toda su alma a hacer aquello que se espera de él. Y en quinto lugar, puede argumentar y exponer su trabajo, que además se realiza para el bien de su empresa y para ganarse su sustento. Por lo tanto, honra a su empresa. Pero si os dais cuenta, entre el voluntario, que ya lo haré mañana, y el profesional, que tiene absoluta responsabilidad con todo lo que ha sido puesto debajo de su mano, hay solo un matiz. Y es que a uno le pagan y al otro no. Ese es el pequeño matiz que hay. Entonces, la gente que se llama cristiana cambiaría considerablemente su disposición en servir a Cristo si recibieran un sueldo. ¿A que sí? ¿A que entonces sí que harían su trabajo voluntario de forma precisa, con compromiso y responsabilidad, y no se les escaparía ni una? ¿A que sí? Entonces estamos hablando que nos movemos no por principios para servir al reino de Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto, sino que dependiendo de lo que me paguen, yo soy voluntario o profesional, entendiendo voluntario lo que entiende la gente de la iglesia por voluntario. Así que concluimos que es un asunto de dinero. Es un asunto de dinero, lo cual es tétrico. Muchas de las personas que no hacen nada en el contexto de su iglesia, donde Dios les ha puesto para formarles, para guiarles, para alimentarles y para que desde la iglesia se divulgue el evangelio, para consolidar a personas que sean buenos profesionales, buenos maridos o esposas, buenas familias, para que todo funcione correctamente, si se les pagase, estarían dispuestos a todo tipo de esfuerzos. Y como no se les paga, no están dispuestos a nada. Es bastante patético. Bastante patético. Nada de esto encontramos ni en el ejemplo de Cristo, que dejó su trono de gloria para venir a morir por pecadores, enemigos suyos, corruptos hasta la médula, ni lo encontramos tampoco en el ejemplo de David. No lo encontramos. Al estudiar la vida de David, lo que vemos es una confianza y una fe en Dios que ocupa un lugar destacado en su vida y que le enseña cómo tiene que afrontar las dificultades. Porque donde hay ausencia de fe, hay ausencia de salvación. Pero donde ese principio espiritual existe, aunque sea en un grado mínimo, aún así es una señal de que ha tenido lugar el poderoso milagro de Dios que da a los muertos vida. Y eso tiene repercusiones. Tiene repercusiones en cómo yo empiezo a pensar. Tiene repercusiones en cómo yo empiezo a amar. Y tiene repercusiones en cómo tengo que mover mi voluntad para hacer lo que he aprendido que está en mi mente y lo que amo que está en mi corazón. Y por lo tanto, eso tiene consecuencias directas e inmediatas. De manera que en la vida de David vemos cómo la fe ha estado operando, cómo Dios la ha puesto en distintas situaciones y cómo está haciendo lo que debe de hacer en el momento que lo debe hacer y cómo lo debe de hacer. Lo cual es un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos conducirnos y guiarnos, haciendo que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento, nos haga amar la voluntad de Dios y nos lleve voluntariamente a ofrecernos delante de Él para cumplir con nuestro deber en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.